Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Descubre más en factorialhr.es.
Buenos días a todos, estoy aquí con Pablo. ¿Qué tal estás, Pablo?
Muy bien, Jaime.
Y tenemos hoy con nosotros a Alejandro Arenas, que hoy en día es Head of Southern Europe, creo, de Snap, antes conocido como Snapchat, y que antes también fue jefe o director de social media del Real Madrid. ¿Qué tal estás, Alejandro?
Nada, Jaime, un placer estar aquí con vosotros, Jaime y Pablo.
Pues oye, Alejandro, antes de entrar en más temática del Real Madrid y de Snap, que es lo que estás haciendo ahora, cuenta un poquito, aparte porque creo que tienes una historia, por lo que hablamos en su momento, bastante diferente a lo que suele ser habitual de cómo acabas metido en estos follones. Cuenta un poquito cómo fue tu trayectoria profesional, o bueno, qué estudiaste, qué hiciste después de acabar la carrera y cómo acabas ahí en el Real Madrid y después en Snap.
Pues nada, yo nací en Madrid, lo que me crié en Canarias y ahí fui al liceo francés y luego me mandaron interno 3 años a Irlanda y ya luego con 18 años me vine a Madrid a estudiar la carrera, que estudié en la Carlos III, Derecho y ADE. Y a lo largo de la carrera pues volví un poco friki de internet, creé un blog donde recibía miles y miles de visitas, donde yo compartía pues el contenido que me gustaba, vídeos, fotos, proyectos, ideas, y entonces, bueno, me creé un poco, se formó un poco de aura alrededor del blog porque yo lo hacía desde el anonimato y bueno, aprendí muchísimo a la hora de mandar tráfico a una web.
¿Y qué compartías ahí? O sea, fotos, vídeos, textos tuyos, ¿pero de sobre qué?
Sobre todo lo que me gustaba a mí. Al final eran pues vídeos chulos de deporte, o vídeos de un proyecto de cómo hacían pan en Canadá, o una lista de música que me gustaba, y entonces empecé a compartir mis gustos y mis cosas, y claro, tenía canales en Twitter, tenía canales en Facebook y demás, y cuando lo cerré tenía alrededor de 100.000 visitas al mes en Blogspot, y realmente luego publiqué quién era y demás, pero al principio el 95% de la gente no sabía que era yo ni nada.
Y al ser anónimo... Ah, perdón, dale
Pablo. ¿Cómo se llamaba?
B&B's Place, no sé si te sonará. Es que a mí me llaman Bambi, entonces le quité las vocales. B&B's Place.
Y, entonces, siendo anónimo no te dedicabas a trolear, ¿no? O sea, era fair play.
Para nada, para nada. Entonces, a lo largo de la carrera empecé con eso. Luego me fui un año durante la carrera a estudiar a Brasil, un intercambio. Y ahí me dediqué pues, a aprender portugués, a hacer mucho deporte, pero sobre todo a invertir mucho tiempo en el blog, que pues ya empezaba con mis campañas para comercializar pues lo que hacen ahora las influencers. Pues yo empezaba a hacerlo en el año 2012, 2013, con posts patrocinados y demás. Lo que había un gran problema, que era la monetización de un blog, que es muy complicado, ¿sabes? Tú con tu newsletter tendrás muchas clases que darme, pero en esa época a nivel de ad servers y demás era muy complicado, y sobre todo con los volúmenes que yo trabajaba, que además el contenido no era mío. Entonces, bueno, aprendí muchísimo las dinámicas sociales y a mandar tráfico y a ver qué funcionaban los algoritmos y a ver cómo funcionaban en cada una de las plataformas y cómo optimizar cada uno de los canales sociales. Y entonces, nada, el último año de la carrera dejo más o menos el blog y me meto a trabajar en una agencia de deportes porque era lo que a mí me gustaba, que se llama YouFirst. Entré en el departamento de marketing de becario y a la vez pues estaba acabando la carrera, empecé a estudiar el GMAT, estaba en la agencia de deporte y luego estaba con el TFG. Y al acabar la carrera, en mayo de 2014, ahí decido que me voy a dar la vuelta al mundo. Entonces me voy a principios de julio hasta noviembre. Y entonces paso pues por Emiratos Árabes, paso por Indonesia, donde estoy 2 meses y medio en una ONG y surfeando. Luego, o sea, paso por Australia, Nueva Zelanda y demás. Y en esa vuelta al mundo me ocurren varias cosas. Lo primero, que tengo la suerte de que a través de un amigo me quedo en casa de Jimmy Ayao, en San Francisco. Otra es que conozco a Pedro Clavería, el CEO de Playtomic, en Hawái. Mm-hmm. y luego que en mi última parada, porque además, o sea, cuando di la vuelta al mundo, lo que yo quería era hacer un MBA en el futuro, entonces me dediqué a visitar universidades, entonces fui a todas las de California, a todas las de Boston, y en Nueva York, en la última parada de la vuelta al mundo, coincido esa semana con el que era el director digital del Real Madrid. Entonces, a través de un amigo en común, él conocía mi experiencia en el mundo deportivo, él conocía mi experiencia en el tema del blog y el ecosistema digital, y entonces me dice, oye, deberías conocer a Rafael de los Santos, que era el director digital del Real Madrid en esa época. Y entonces coincidimos en Nueva York, fuimos a ver un partido del Real Madrid en un bar juntos, y al día siguiente me invitó a un partido de la NBA, porque nos caímos muy bien. Me dijo, oye, ¿tú qué plan de vida tienes? Yo en ese momento ni tenía trabajo, me iba a quedar una incubadora en Nueva York, un poco de ilegal, durante 3 meses y demás. Y el tío me dice, tío, estoy montando el equipo digital del Real Madrid, ahora mismo somos 4 personas, que te entrevisten. Entonces yo vuelvo a España desde Nueva York al final de la Vuelta al Mundo un jueves y me entrevistan el viernes. Y el lunes me vuelven a entrevistar y el martes yo ya me habían dicho que me incorporase al equipo digital del Real Madrid. Entonces pasé de no tener trabajo durante la Vuelta al Mundo durante 5 meses a que del día a la mañana tengo trabajo en el Real Madrid, que o sea, yo soy el Real Madrid desde pequeño y soy un fanático del deporte y del fútbol, y sobre todo en el departamento que a mí me interesaba, que era el departamento digital, no era el departamento financiero, ni era el departamento legal y demás. Entonces ahí Rafa de los Santos apuesta por mí, y luego en el Real Madrid estoy 5 temporadas, donde, pues como te comentaba, éramos 5 empleados en el departamento digital. Cuando me voy, entre externos, internos, becarios y demás, éramos más de 45 personas, y pasamos en un proceso de no asumir ninguna responsabilidad de canales digitales, ni del e-commerce, ni del CRM, a que pasados 4 años y medio, bajo el paraguas del Departamento Digital del Real Madrid, está todo eso. Entonces, bueno, fue como vivir una especie de startup dentro del Real Madrid, porque fue como incubar una nueva vertical. Y nada, y acabé responsable de redes sociales con un equipo de más de 12 personas, donde gestionábamos más de 320 millones de usuarios a través de todas las redes sociales, los canales de fútbol, los canales de baloncesto, los canales de la fábrica, y un poco esa es la historia. Entonces yo ahí pues tengo muy buena relación con todas las plataformas, con Facebook, con Instagram, con Twitter, con YouTube, con Snap. Y bueno, pasados esos 4 o 5 años en el Real Madrid, decido que he tocado techo dentro y que no opto a ser director digital en esos momentos, y que el paso natural es irme a hacer un MBA y poder reciclarme de cara al futuro o buscarme otro sitio si el Real Madrid pues no me quiere de vuelta, o a lo mejor no tiene sentido que vuelva.
Antes de entrar en lo del MBA y Snap, que creo que ahí también tienes que contar historia. O sea, al final, por lo que estás contando, o sea, tú llegas al Real Madrid con muy poca experiencia profesional, o sea, sí, profesional al uso, pero llegas al Real Madrid un poco autodidacta por todo lo que hiciste con el blog.
Sí, sin duda. No, como te comentaba, yo estudié Derecho y ADE, pero siempre dice mi padre, porque al final me veía horas metido en internet y dice, joder, con lo pesado que he sido contigo de que dejases el ordenador, pues al final vives de ello. ¿Sabes? Estás comiendo de ello. Entonces, bueno, fue una experiencia muy bonita, y lo bueno es que en el Real Madrid, a medida que iba creciendo el departamento, yo también crecía profesionalmente. Yo, pues como te comentaba, el primer año pasamos de no tener a nadie del equipo digital alrededor del primer equipo, a que yo entro en diciembre de 2014 en el Real Madrid, y en julio de 2015 me estoy yendo en el avión con toda la plantilla, con toda la directiva, con el presidente y con todo el equipo de comunicación y yo solo, a Australia, a China, a Noruega, a Alemania, en una pretemporada que dura casi 40 días, y estaba yo solo. Y claro, yo venía de no tener trabajo a de repente estar yo representando al departamento digital en esa pretemporada. Entonces, bueno, ahí empezamos. Para daros un poco de estructura, el departamento digital del Real Madrid dependía de la vertical comercial. O sea, no veíamos las redes sociales no solo como una herramienta de comunicación, sino como una línea de ingresos. Entonces, ahí había varias formas de generar ingresos. Ingresos directos, que son con la monetización que te puede ofrecer Facebook, YouTube o Twitter, donde a través del contenido que tú subes monetizas. Generación de ingresos indirectos. Por ejemplo, cuando entré en el Real Madrid, en los contratos de Emirates o Adidas, la parte digital de los activos que vendíamos representan una página de 20 de contrato. A día de hoy representan más de la mitad, porque al final es lo que vendemos hoy, de presencia en redes sociales, presencia en la web, presencia en la app y demás. Y luego, pues, otro de los focos que teníamos era dar soporte a todas las líneas, a todas las otras líneas de ingresos del Real Madrid, no solo patrocinio, sino el retail, el ticketing, el e-commerce, el modelo de suscripción del carnet madridista y demás. Entonces, claro, llegué a un sitio donde estaba todo por hacer, donde asumimos mucha responsabilidad y poco a poco, pues, internamente veían el valor que podía aportarles los canales digitales y el departamento digital y fuimos asumiendo mucha responsabilidad. Y más o menos se calcula que en ingresos directos e indirectos el departamento digital a día de hoy genera entre 100 y 200 millones de euros.
Vale. Sí, sí. Justo te iba a preguntar, una de las cosas que te quería preguntar es al final cómo medíais el ROI de todo esto. Porque yo me acuerdo, o sea, yo en 2010-2012, cuando estaba en una agencia de publicidad, bueno, de redes sociales de Londres, uno de los clientes principales que teníamos era Adidas. Y a través de Adidas, esto es 2010-2012, o sea, que Twitter y Facebook todavía estaban un poquito en pañales en cuanto a adopción, y una de las cosas que más nos costaba muchas veces con los clubes era que hacíamos muchas cosas con ellos y te decían, oye, ¿y el ROI de esto? Y muchas veces nosotros decíamos, bueno, el ROI a futuro, ya verás, el ROI, o sea, hacías promesas porque muchas veces no había forma como medirlo. Y justo te iba a preguntar por eso y también te iba a preguntar, Alejandro, de dentro de un equipo profesional de fútbol, o sea, de los más grandes del mundo, sin ninguna duda, o sea, ¿qué peso en la P&L de un equipo de fútbol puede tener este tipo de actividades?
Bueno, pues sobre tu primera pregunta a nivel de ROI, pues el patrocinio siempre ha sido muy, muy difícil de medir, pero a día de hoy hay herramientas. Aquí habéis entrevistado a Juan Luis Hortelano, que le conozco bien de Blinkfire, pero el problema que siempre ha habido en la industria es que puede haber herramientas, pero al final tú necesitas un third party que diga, oye, estoy comparando manzanas con manzanas, entonces un player como Nielsen, que tiene nombre y demás, pues se puede utilizar. Pero a nivel de ROI lo que hacíamos era, una cosa era el awareness y el tema de branding, que eso tienes unos múltiplos con los que se pueden calcular, y luego también el tema del real estate dentro de la pantalla, oye, el loguito del Adidas o el de Emirates, cuánto ocupa en este post, cuánto ocupa en este vídeo, cuánto tiempo en el vídeo sale y demás, que eso se puede calcular, y eso es un tema de brand y de awareness. Y luego a nivel de conversión directa, pues nosotros sabíamos que a lo mejor poniendo un post en Twitter, en Facebook y en Instagram Stories, podíamos mandar más de 300.000 visitas al e-commerce. Entonces, ¿cuáles eran los ratios de conversión? Y ahí podíamos saber que, oye, con un post, el impacto que generaba en el e-commerce como era de tanto. Entonces, bueno, más o menos hay herramientas. No es una ciencia exacta porque es muy difícil de medir todo. Al final son los modelos de cómo imputas hoy el primer impacto que viene del contenido orgánico de las redes sociales y luego lanzo una campaña de pago, cómo diferencio a qué atribuyo la conversión, ¿sabes? Entonces, el modelo de atribución es muy complicado, pero bueno, trabajamos con unos modelos que sobre todo el patrocinador compraba y le servía, ¿sabes? Porque al final lo que nosotros teníamos que satisfacer es que si un patrocinador te metía 10, 20, 30, 40 millones de euros por todos los activos, no solo digitales, sino, oye, la camiseta, el naming de algo y demás, o la tipología de un contenido, el retorno que iba a tener era tanto de esto y tanto del otro. Entonces, bueno, trabajamos con unos modelos. Yo dentro del equipo de redes sociales tenía un analista que el tío estaba todo el día picando datos, pero no te imaginas las genialidades que hacía. Y bueno, eso le servía a los patrocinadores. Pero ahora mismo en la industria no creo que haya una herramienta en la que se pueda medir, porque como te digo, tú sacas un post y por awareness puede generar tanto, pero si luego de conversión no genera nada, realmente ¿cuál es el valor de ese post? ¿Sabes?
Y entonces, volviendo al tema de la P&L, al final, ¿cómo medíais el éxito o no de esto? ¿Era siempre traducido en ingresos, ventas y demás?
Al final, nosotros siempre partíamos de la base de que el departamento digital directamente no vendía realmente ningún activo, salvo a lo mejor las producciones le hemos vendido producciones a Amazon, a Facebook, a GoPro, pero realmente nosotros creamos activos que eran crear audiencias, crear engagement, crear retención para que el departamento comercial de la parte de patrocinio lo vendiese. Entonces, llegar a Emirates y, oye, Emirates, me estabas pagando 25 millones al año por el patrocinio de la camiseta, pero ahora te pongo sobre la mesa todo este activo, toda esta exposición que te genero aún más que la tele, porque el problema del fútbol es que durante los 90 minutos antiguamente era donde hacías dinero. Y fuera de esos 90 minutos era muy difícil comercializar o monetizar las audiencias y demás. Entonces, gracias a los canales digitales se ha podido, y dentro de la P&L, pues, oye, nosotros teníamos nuestra P&L de ingresos directos, pero claro, el impacto directo que tenía a lo mejor una videoserie, que a lo mejor te podían pagar pues desde medio millón a 2, 3, 4 millones por una videoserie, no eran los contratos de Emirates que a lo mejor te ponían, oye, pues firmo, me lo invento, por 6 años a 30 millones al año, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí hacíamos un poco de malabarismos y luego, pues, oye, internamente cada uno peleaba por lo suyo.
Oye, Alejandro, y una de las cosas que me imagino que tendríais que hacer, o sea, siendo una marca global como es el Real Madrid, es utilizar diferentes herramientas o diferentes canales por geografía, ¿no? O sea, que lo mismo que hacíais en China no funcionaba en Inglaterra, que no funcionaba en México, que no funcionaba en Australia.
Pues nada, como comentabas, el Real Madrid es una marca global y es una entidad deportiva global donde se consume Real Madrid las 24 horas del día. Y entonces, cuando entró al Real Madrid, la estrategia que se tenía era mismo contenido en todos los canales y sobre todo solo se cubrían el español y el inglés y un poco de francés. Y entonces, nada, a medida que fuimos creciendo en el departamento, al año y medio o así de entrar yo, fichamos un equipo de community managers donde teníamos gente de Marruecos, Egipto, UK, Francia, Japón y demás, y China. Y entonces pasamos a comunicar a nivel global. Toda la producción de contenido se hacía en todos los idiomas. Terminamos teniendo 5 canales de Twitter, porque en Twitter no se puede segmentar. Entonces segmentábamos ya nosotros mismos por canal a nivel lingüístico. Y se vio mucho el impacto porque crecimos muchísimo a nivel de audiencias. Y luego, pues nada, teníamos también canales en plataformas que a lo mejor aquí en Occidente no se conocen, como Line, Douyin y todas las chinas de Tencent, colaboramos con WeChat y demás. Entonces, bueno, teníamos canales en todas esas plataformas que tenían sentido para nosotros y la forma de trabajar, pues era, no comunicábamos lo mismo en Madrid que a la gente que estaba a lo mejor en Yakarta o que estaba en Tokio.
Y una pregunta sobre eso que decías, Alejandro, de las plataformas, o sea, de más locales. ¿Cómo lo hacíais a un nivel de equipo? Quiero decir, ¿teníais gente en Madrid que conocía muy bien esos mercados o trabajabais con agencias en esos mercados que ya conocían el mercado local?
Cuando entré al Madrid, muchas cosas del equipo digital estaban externalizadas y lo que pasamos fue a tenerlo todo in-house. Y entonces montamos pues el equipo de community managers y a medida que tenía sentido abrir en un canal y que a lo mejor no teníamos capacidad editorial o de producción para ese canal, pues fichábamos a alguien. ¿Qué ocurre? Que el Madrid tiene una oficina en Beijing, entonces el equipo digital de chino estaba en Pekín, pero también había una persona china en Madrid. Sobre todo las oficinas ahora están en Valdebebas. Y ahí pues está todo el equipo de social, desde las personas que cubrían Japón a China y demás. Entonces cuando había partido y demás, pues había turnos de trabajo y luego pues gracias a las redes sociales y a la tecnología pues también puedes preparar contenido que te salga en 6, 8, 12 horas, ¿sabes? Salvo que hubiese a lo mejor un breaking news, como lo llamábamos, cualquier contenido podía salir con 6 o 4 horas de delay para que impactase en hora punta a los mercados de Japón o a los mercados de Estados Unidos. Sobre todo el contenido social se consume por las tardes, allí en cualquier mercado. Entonces, bueno, pues si el community manager era a la 1 de la mañana aquí, pues a lo mejor en Estados Unidos salía un post, pero él lo había programado horas antes, ¿vale? Entonces, bueno, esa era la forma un poco de trabajar.
Oye, ¿tú que tienes visión directa de esto? O sea, lo típico que se dice, que se hablaba mucho cuando era el tema de los horarios de la Liga de Fútbol Profesional para mercado asiático y demás, o sea, el peso de Asia, ya no, o sea, tanto a nivel de audiencia como a nivel de P&L para los equipos, es tanto como se suele comentar desde fuera, que muchas veces se comenta pero sin números, pero es tanto como puede parecer o como se suele comentar.
Para que entendáis, en la industria del deporte, sobre todo, no solo en el fútbol, hay tres líneas de ingreso. Una son los derechos televisivos, otra es la explotación del estadio y otra es todos los acuerdos comerciales y de marketing que tú puedas hacer. Entonces, mercados como Asia, a nivel de retail, pues, sinceramente, solo tiene sentido a lo mejor un mercado como Japón, donde el consumo es enorme. Pero, por ejemplo, en mercados como Indonesia, a lo mejor nos era más interesante tener a una persona de Japón siguiéndonos en redes sociales que Hacienda Indonesia, porque a nivel de conversión dentro del e-commerce te iba a convertirme mejor el de Japón. Pero a nivel de audiencias de televisión, lo que interesa pues son esos números en general, y mercados como India, mercados como Indonesia, mercados como Japón, Filipinas y demás, que son enormes. Sí que tiene sentido ahí en generar audiencias, porque el día de mañana van a tener mayor poder adquisitivo y a la hora de comercializar esos derechos televisivos, pues son una oportunidad. La gran diferencia de la Liga con la Premier League es que la Premier League es enorme en todos los países de la Commonwealth, o sea, US, Australia, en Sudáfrica y demás, donde coincide que son también mercados de alto poder adquisitivo. Entonces, allí se pagan mucho más por los derechos televisivos y además allí tienen mucha más audiencia los equipos ingleses. Entonces, bueno, era encontrar un poco el equilibrio de todo. Para patrocinios, a lo mejor te pedían, oye, a mí solo me interesa UK, y a lo mejor lo que le interesaba a una empresa como Emirates, que es global, es, oye, no, a mí háblame de números globales, porque a mí lo que me interesa es poder comunicar a través de vuestros canales con el mayor número de personas.
Oye, y ahora que estamos con este tema de más de derechos y demás, ¿cómo ves tú, y que lo mencionabas tú ahora, cómo ves tú el tema de los derechos televisivos? No sé si tienes una opinión sobre esto, porque una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, con respecto a los deportes americanos, que tienen una, no sé cómo decirlo, una mentalidad mucho más, y que seguro que hay motivos detrás, mucho más digital a la hora de ofrecer diferentes formas de consumirlo, que aquí pues el fútbol o la Champions sigues teniendo pues Movistar y las tres cuatro cosas que eran, son prácticamente lo mismo de hace 20 años. Y de hecho justo ahora salía en la noticia el tema de Amazon y los derechos a veces de la liga y demás. ¿Tú crees que esto, o sea, es muy complejo cambiar las normas del juego y que se empiecen a abrir un poco a otro tipo de plataformas? ¿O no?
Es difícil porque normalmente los derechos se negocian cada 3 años. En Champions y en la Liga no suele coincidir el año. Pero vamos, yo me he sentado con la gente, porque dentro del equipo digital había gente que llevaba el contenido, había gente que llevaba las redes sociales, y yo sobre todo hablaba con todas las plataformas digitales, aunque no fuesen de redes sociales. Pero vamos, que he tenido la suerte de sentarme con Netflix, con Amazon, con todas. Y también con los jefes de deporte de Twitter, de Facebook y demás. Y entonces allí el contenido del deporte está mucho más paquetizado, ¿sabes? No le venden todo el paquete a un player, como puede ser Telefónica, sino que está súper fragmentado. Y la NBA a lo mejor le puede vender los derechos a un canal de televisión, pero se guarda derechos para poder comercializarlo con Twitter, con Snapchat, con la NFL, con Facebook y demás. Por ejemplo, cuando yo estaba en el Real Madrid, la Liga le vende los derechos de algunos partidos a Facebook en India. Entonces, bueno, es un poco, yo creo que siempre Europa vamos por detrás en ese aspecto, y lo que va a ocurrir es que, de hecho ya se está hablando de que Amazon va a comprar algunos partidos de la Liga. Entonces yo creo que es normal que esos players entren, porque además ellos no monetizan directamente el contenido con anuncios, sino que te venden otro paquete, ¿sabes? Si al final yo tengo contenido de la Liga en Prime Video, pues voy a darme de alta en Prime Video y además voy a consumir más en Amazon. Entonces, bueno, yo creo que entramos en una era nueva donde players como DAZN, que a lo mejor sí que es la plataforma de más de D2C del deporte, y a lo mejor players como Netflix, que no se han metido en el live, yo creo que tarde o temprano todas estarán videando. Y sí, los derechos televisivos es algo que ha ido creciendo durante 20 años, que se habla de burbujas, pero ahí siguen. Obviamente hay correcciones cada 2-3 años, pero siguen creciendo. La NBA, vamos, cada 2-3 años es que los jugadores doblan o triplican su salario por los derechos de televisión. Entonces, bueno,
sí, tal cual. No, y de hecho, o sea, la experiencia para el consumidor, que yo también veo bastante fútbol y baloncesto, o sea, sigue... O sea, es un poco putada hoy en día, hablando mal, que para ver la Champions no puedas suscribirte a una cosa y ver la Champions, claro, y tengas que pasar por el círculo de los Movistar o de BT en Estados Unidos, en UK, etcétera. Y relacionado con esto, ya acabando con la temática del Madrid, ya que hablábamos de audiencias y demás, o sea, ¿tú desde dentro ves cambios sustanciales en la hora del engagement de la gente con el deporte en sí? O sea, digo con el fútbol, me explico, por contextualizar un poco la pregunta. Una de las cosas, o sea, ¿eh?
con el gaming.
Incluso, o sea, yo una de las cosas que he visto muchas veces en la NBA, que es lo que más sigo de cerca, es que, por ejemplo, la NBA se está dando cuenta que la gente joven, o sea, pues ven muchos highlights y tienen otro tipo de engagement con la NBA que probablemente sea mucho más elevado que el de antes, y sobre todo a nivel jugadores más que a nivel de equipos, pero que la gente ya no se sienta tanto, los jóvenes no se sientan tanto 2 horas y media a ver el partido entero. Incluso la NBA a través de la web ofrece paquetes que donde solo puedes, donde puedes comprar únicamente el último cuarto y ver el último cuarto. O sea, ¿tú eso también lo veíais en Real Madrid, de que la forma de engagement de la gente más joven es, oye, pues yo no, igual no me veo todo el partido, pero me interesa el engagement, seguir a Cristiano en Instagram y así soy, o sea, sigo así el Madrid frente a sentarme a las 5 de la tarde a ver el partido entero?
Obviamente, al final el hábito de consumo del entretenimiento está cambiando, pues gracias a las redes sociales. Entramos al móvil, consumes 3 minutos de lo que te gusta y vuelves a trabajar. Entonces, bueno, ese impacto se ve en la industria del deporte, lo que, bueno, también crea oportunidades. Nosotros, yo cuando entro al Real Madrid, Instagram para nosotros tenía 3 millones de seguidores, y cuando me voy tenía casi 80 millones de seguidores. Ahora justo acaban de llegar a los 100 millones. Entonces, bueno, si tú eres capaz de comercializar a través de esos 100 millones de seguidores en Instagram, y durante toda la semana, en vez de tener que monetizar durante esos 90 minutos el fin de semana, pues oye, también se abre un nuevo abanico de oportunidades. Y como dices, pues a nivel de televisión, al final los derechos los comercializa la Liga, y nosotros, el Real Madrid, no tiene forma de poder trucarlos o editarlos, ¿sabes? Las reglas están hechas, pero yo creo que sí que tiene sentido a lo mejor reciclar un poco el producto. No te estoy hablando de la NFL, que tienes más de 40 parones durante el partido, sí. Pero a lo mejor sí que el hábito de la gente ahora, pues no tiene sentido que estés enganchado durante 45 minutos, pares y otros 45 minutos. O sea, es un melón que a lo mejor es muy difícil de abrir, pero bueno, por eso también es el planteamiento de lo de la Superliga, el planteamiento de la nueva Champions League, y demás, porque saben que se están viendo flaquezas en el producto y hay que mejorarlo. Simplemente eso.
Qué interesante. Oye, vamos a dejar el fútbol, que Pablo se nos va a dormir.
Estoy hablando lo mismo que tú en el de Flyweight, Jaime.
Justo.
Es más fácil hacer esto, la verdad.
Justo. Y Alejandro, y contabas antes, o sea, que llegado un momento decidís dejar el Madrid, y ahí que ibas a hacer un NBA, que no llegaste a hacer, creo, ¿no?
Sí que lo llegué a hacer. Pues nada, justo el último año de Zidane, porque yo justo coincide que llego en el último año de Ancelotti, hago pretemporada con Rafa Benítez, entra Zidane y estoy los 3 años de Zidane, que son los mejores años de la historia del club, porque ganamos 3 Champions, todo va bien, vendes un montón, creces un montón y demás, y todo el departamento crecía. Entonces, claro, mi jefe me sacaba 20 años y yo decía, oye, es que llevo ya en esto de las redes sociales más de 3 años y medio y estoy tocando techo, porque el Real Madrid es la marca más seguida en redes sociales en el mundo. Entonces, o me reinvento o me reciclo dentro del Real Madrid o me busco otra cosa. Entonces, bueno, yo ya ahí me había sacado el GMAT durante mis años del Real Madrid y decido aplicar al NBA y entro en Columbia en el programa de J-Term. O sea, de 700 alumnos del NBA de Columbia, 200 entran 4 meses más tarde porque no hacen prácticas, y es para gente que va a emprender o gente que va a heredar empresas familiares o gente que sigue en la misma industria, que era mi caso. Yo quería estar o en tech o en deportes. Entonces me hago el MBA de Columbia en 16 meses en vez de 22, y justo 6 meses antes de acabar me escribe el que era el jefe de deportes de Snap, que es un muy buen amigo mío, y me dice, oye, estamos buscando a alguien en el sur de Europa, recomiéndame a alguien. Y le digo, oye, yo estoy acabando el NBA, no sé si voy a... No sé qué me va a ofrecer el Real Madrid, me interesaría entrar en el proceso. Entonces, fast forward, me hago 8 entrevistas, acabo entrevistándome con el Chief Strategy Officer de Snap, que era Jared Gruss, que fue mi jefe justo cuando entré, y era profesor de Columbia justo, y además era un loco del fútbol. Entonces, nada, el tío me dijo, tienes que venirte. Yo ahí, pues, paralelamente, ya en las últimas entrevistas estaba hablando con los TikTok, con Spotify, con Shopify y demás, para trabajos ahí en Estados Unidos, y decido que me vuelvo a Europa, al sur de Europa, a liderar Snapchat aquí. Y yo acabo el MBA el último día de abril y al día siguiente pues acabo un jueves y el viernes ya empiezo a trabajar en mitad de la pandemia con Snapchat. Así que esa es un poco la historia. La verdad es que a mí la apuesta me salió bien. Hablé con la gente del Real Madrid porque, oye, a mí siempre, o sea, me encantaría volver al club, pero no tenía sentido en ese momento, yo creo, sobre todo por la dinámica que estaban llevando y demás. A lo mejor, pues oye, el nuevo estadio, el nuevo Bernabéu, sí que puede haber un proyecto muy interesante allí de cara a los próximos 5 años, pero no tenía sentido. Y yo hablo con la subdirectora general adjunta del Real Madrid y me dice, oye, es una muy buena oportunidad lo de Snap, aquí tienes la puerta abierta cuando quieras, y entonces me decido por Snap y aquí estoy, un año y medio después.
Qué guay. ¿Y en qué consiste ser, bueno, liderar la parte del sur de Europa para Snapchat? O sea, ¿Snapchat qué hace en terreno?
O sea, yo soy el responsable de Snap para el sur de Europa. Dentro de Snap tenemos Snapchat, que es la plataforma que conocéis, pero también tenemos Spectacles, Bitmoji y demás. Entonces, mi rol, más que de business development, es de market development. Obviamente, en el sur de Europa, Snapchat no tiene la penetración que tiene en US o en Escandinavia o en Francia. Entonces, a mí me contratan para... Es un trabajo muy cross-functional. Yo trabajo con el equipo de producto, de ingenieros, de marketing, de contenido y demás, para ver de qué forma podemos crecer en el sur de Europa y poder competir de tú a tú, pues, con otras plataformas. Yo, al final, Snapchat, que la gente no lo entiende, la base de Snapchat es que es un chat. O sea, es una herramienta de comunicación. No es una red social, entonces, al uso, sino que es realmente una herramienta de comunicación. La base era comunicación visual. Y dentro de Snapchat ahora mismo hay varias plataformas. Lo más parecido a Snapchat en otros mercados puede ser un poco WeChat, que sí que es un all-in app. Entonces, bueno, dentro de Snapchat a día de hoy tienes la cámara con todo el tema de las experiencias de realidad aumentada nuestras, la parte de comunicación del chat, tienes un mapa, la parte de consumo de contenido, que es una especie de... O sea, todo el contenido está curado. Entonces... no todo el mundo tiene acceso a ser publisher del contenido. Y luego una nueva plataforma que hemos sacado que se llama Spotlight, que es la plataforma de User Generated Content, donde los usuarios suben contenido y pueden consumir. Entonces, bueno, a mí me contratan un poco para darle la vuelta a la situación de la compañía del sur de Europa. Tenemos una muy buena penetración en menores de 17 años, de 24 años, pero claro, no es lo mismo que otras plataformas, como a lo mejor puede ser WhatsApp o puede ser Instagram o TikTok y demás. Entonces, bueno, el challenge es difícil porque la comunicación a nivel mundial está muy fragmentada. En Estados Unidos usan, pues, la gente menor de 24 y 30 años usa Snapchat y iMessage, y a lo mejor te vas a otros mercados y usan Viber, y a lo mejor en Japón usan Line, Y en China usan WeChat. Entonces, bueno, cambiar ese hábito de comunicación es muy complicado, pero bueno, hay formas y hay palancas de crecimiento, y eso es lo que estoy haciendo a día de hoy.
A mí siempre me ha sorprendido lo que yo visualizo como la visión de Snapchat, más que ser una red social, que tú lo estabas diciendo, yo tengo la sensación de que lo que quieren es ser un medio de comunicación en general, ¿no? No solo peer-to-peer, o sea, no solo donde Pablo chatea con Jaime, sino donde la información en general fluye de una manera distinta a lo que tenemos en mente, ¿no? Y yo hay veces que me meto, ahora no la uso tanto, durante una época la uso mucho más, pero me meto y digo, joder, están haciendo cosas muy distintas de que no ves en ningún otro lado, ¿no?
El approach siempre ha sido el de la innovación. Yo, vamos... Snapchat tiene 10 años y Evan tiene mi edad. Evan tiene 30 años. Entonces, claro, él como ve el mundo es totalmente... O sea, a mí me encanta meterme en calls con él porque habla, ¿sabes? De 5 a 10 años vista, y te sorprende mucho la visión que tiene del mundo y para la compañía. Y entonces Snapchat al final fue el inventor de las stories, el inventor del contenido efímero, ¿sabes? Eso de que el contenido se borre a las 24 horas o que cuando leas algo desaparezca, eso viene de la innovación del producto y de la visión de Evan. Entonces, bueno, como tú comentabas, el approach es muy diferente al de otras plataformas y sobre todo que nos queremos convertir en la plataforma que tú uses. O sea, el posicionamiento de Snapchat es tu app para tus real friends, ¿sabes? No queremos que utilices esto con todo el mundo y que te escriba alguien del trabajo a través de Snapchat, no. Queremos que sea una herramienta con la que tú te comuniques con tus 40, 50 mejores amigos y donde realmente compartas quién eres tú, ¿vale? Y con eso quiero decir que no queremos ser la app donde el contenido está súper editado y con mil cosas y queda súper bonito. No, queremos que la comunicación sea visual y en vez de enviar tanto texto, que la comunicación, pues oye, se envíen fotos de tu día a día y demás. Entonces, bueno, como comentabas, el approach es muy diferente a otras plataformas y es una apuesta, ¿sabes? O sea, eso no quiere decir que todo el mundo lo vaya a asumir y sobre todo que también tenemos una gran dependencia de la capacidad del smartphones, de las limitaciones de las telcos en diferentes mercados y demás. Entonces, yo siempre digo que Snapchat ha funcionado, fue una app que se creó para iOS, entonces en esos mercados donde había iOS siempre ha tenido una muy buena penetración y luego ha penetrado muy bien en aquellos mercados donde las telcos no cobraban por los SMS. En España lo que ocurrió es que como nos cobraban por las SMS, aparece WhatsApp en nuestras vidas y de repente, ¡boom!, explota WhatsApp. ¿Qué ocurre? Que en Estados Unidos ya existían otras plataformas y seguían usando iMessage y aparece de repente una plataforma que te comunica visualmente con fotos y vídeos, que ninguna lo hacía. Entonces, bueno, de repente, pues, oye, explota en Estados Unidos, explota en Noruega. Y entonces, un poco esas fueron las dinámicas de por qué en ciertos mercados funciona muy bien y por qué en ciertos mercados funciona peor. Luego hicimos una nueva versión de Android hace 2 años y medio y ahora estamos viendo un boom en mercados como India y todo el sudeste asiático.
Qué locura. O sea, fíjate, tarda 2 años en expandirse, ¿no? En la mancha de aceite empezó, o la ola de nieve empezará a acelerarse, ¿no?
Claro.
Fíjate.
Así que...
Y una pregunta que lo comentábamos Jaime y yo antes, en relación a la realidad virtual o la realidad aumentada, que claro, que mucho del futuro va por ahí y estoy seguro que, bueno, parece que Snap también tiene planes por ahí. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo lo veis eso y en qué plazos?
Bueno, para los que nos estén escuchando, vamos a diferenciar lo que es realidad aumentada y realidad virtual. Yo siempre digo que la realidad aumentada es, oye, traer elementos digitales a la vida real, mientras que la realidad virtual es simplemente una experiencia inmersiva en un mundo virtual, o sea, al 100%. Entonces, a través de nuestra cámara, pues tú tienes la capacidad de probarte un bolso, un reloj, unas gafas, un maquillaje, puedes escanear tu camiseta y ver cómo te queda esa camiseta, dónde la puedes comprar. Entonces, Snapchat se abre en la cámara, que es también el approach que solo tenemos nosotros. No, ninguna otra app de comunicación o red social se abre en la cámara, que es para usarla pues para escanear en cualquier cosa y demás. Y entonces, el approach de la realidad aumentada, lo que dice Evan es que lo que ha sido Google para el search, Snapchat tiene que serlo para AR, para el augmented reality, ¿vale? Entonces, todas las apuestas de la compañía van en esa dirección. Como conocéis, tenemos un hardware que son las gafas, las spectacles, y eso, bueno, está más enfocado a la gente de... A los creadores de realidad aumentada a día de hoy, pero sabemos que en el día a día, de aquí a 5 o 10 años, también estará con nosotros. Pues tú a la hora de ir a correr, pues verás elementos de realidad aumentada y o a la hora de ir a comprar, te podrás probar todo con las gafas y hablándole a las gafas. Entonces, bueno, son apuestas de la compañía. Yo estoy totalmente alineado. O sea, yo hay productos que veo a día de hoy y digo, es que, ¿sabes? Flipo, pero es que sé que no va a llegar hasta dentro de 3 o 4 años, cuando tengamos el 5G, cuando todo vaya rapidísimo. Entonces, bueno, es yo creo la siguiente revolución, tanto para el shopping, como para el contenido, como para el gaming, como para el transporte. El tema de la realidad aumentada, yo creo que en eso, pues, si en algo somos líderes, puede ser en realidad aumentada y es la gran apuesta de la compañía. ¿Vale?
Oye, y te puedo preguntar, seguro que hay anécdotas de una funcionalidad que a mí me flipaba, que era lo del mapa. Lo del mapa que te salen todas las stories por ahí de la gente que está en una posición concreta y tú le das y vas viendo lo que está pasando, ¿no? Como si ahora te quisieses poner en Alemania y ver las inundaciones, ver lo que la gente está colgada. Tiene que haber anécdotas de esta funcionalidad por todas partes, ¿no?
Bueno, mira, la primera anécdota que te voy a contar es, yo tengo un jefe que se llama Alexis Bonillo, que Alexis Bonillo es el fundador de Zenly, que Zenly era... Una aplicación de mapas social que es la que compra Snapchat. Entonces, bueno, justo trabajo mano a mano a diario con él, que fue el fundador de Zenly, que tuvo un muy buen exit por más de $200 millones. Y entonces muchas de las funcionalidades que tiene a día de hoy el mapa de Snapchat eran de él. Y entonces lo que nosotros entendemos por el mapa es, oye, en mis 10, 20 mejores amigos, a mí me gustaría saber dónde están en cada momento y sobre todo descubrir contenido que a lo mejor, oye, yo me voy a Ibiza de viaje. ¿Qué está ocurriendo en Ibiza a día de hoy? ¿Qué ocurre? Que ahí también necesitamos un poco de network effect, donde cuanto más contenido haya, más gente entrará a verlo. Cuanto más gente entre a verlo, más contenido habrá. Entonces, bueno, en mercados como, si tú te metes ahora en el mapa de Snapchat, en mercados como Florida o Saudi o UK, pues salen muchísimos contenidos. Y es muy divertido porque ahí ya también entras a lo mejor en eventos lives, de conciertos, de fútbol y demás, donde mucho del contenido que se graba y que luego se pierde puede estar alojado ahí y podemos contar historias de esos eventos. Entonces, bueno, es que dentro de Snapchat, como tienes tantas cosas, tenemos una integración con Shazam, tenemos juegos, tenemos contenido, te puedes probar ropa, puedes escanear problemas de matemática que la cámara del móvil te los resuelve. Entonces, hay tantas verticales que se pueden monetizar y hay tantas verticales que nos pueden ayudar a crecer que luego, al final, el usuario entra y, oye, no sabes por dónde acabar. Pero, bueno, que la apuesta de la compañía es súper largo placista y ser un all-in como plataforma. ¿Vale?
Oye, Alejandro, y para ir terminando, antes de las preguntas habituales, te quería preguntar una cosa más, que ya es más a nivel personal de la función que realizas hoy en día. Bueno, antes decías lo de Francia, de Snapchat en Francia, me llamó la atención mucho una de las cosas que me dijiste la última vez que hablábamos, que en Francia que teníais una adopción brutal de Snap, que yo no tenía ni idea, la verdad. Y a nivel personal te quería preguntar, o sea, te explicabas la función que tú tienes como Head of Southern Europe para Snap, que suena un reto muy chulo, pero así de puertas afuera también parece un reto complicado, ¿no? O sea, y te quería preguntar también, al final, ¿cómo mides tu trabajo? Quiero decir, porque al final todas estas cosas sociales, pues hay mucho efecto de red, network effects, boca-oreja, que oye, que tú puedes querer que se incremente la adopción de Snap en España o en Portugal o en Italia, que no sé cómo es en esos países, pero que después la táctica entiendo que es bastante dura, ¿no?
Pues nada, con respecto a la primera pregunta, sí, mercados como Francia, o sea, comparas Francia con España y es que yo creo que si te metes en el Ads Manager a nivel de monthly addressable users, pues tienes a lo mejor 7 veces la audiencia que puedes tener en España. Entonces, a mí siempre me hace mucha gracia porque también ayudo al equipo comercial dentro de Snap a vender. Entonces, claro, startups o empresas de España que hacen campañas por toda Europa o por todo Estados Unidos y que no tengan Snapchat dentro de su plan de paid media, pues es un problema porque estás perdiendo mucha de la audiencia. Nosotros teníamos un dato, hasta el Q2 anterior, que ahora presentamos Q3, que no sé si sigue siendo así. En Estados Unidos, menores de 24 años nos usan más Snapchat que Instagram, TikTok y Facebook Messenger junto. Entonces, claro, ese dato es de model, ¿sabes? Es una locura. Y entonces, en mercados como Noruega, Suecia, Alemania ahora está creciendo muchísimo, Francia también, pues, ¿sabes? A lo mejor la percepción que tenemos en el mercado es, oye, Snapchat no está tan bien, pero es que la realidad es que en otros mercados sí está. Y con respecto al segundo punto del challenge, pues el challenge, pues como te puedes imaginar, yo soy el responsable del sur de Europa, ahora mismo estoy solo y es muy complicado, pero bueno, ya... Ahora vamos a sacar unas posiciones para el sur de Europa y también el plan es abrir oficina de aquí a un año o 2 años y acabamos de abrir en México, acabamos de abrir en Singapur, India se abrió hace 2 años. Entonces, ahora estamos en una etapa de crecimiento. Snapchat solo tiene 10 años, Twitter tiene 15 años, Facebook tiene desde el año 2004, tiene 17 años. Entonces, claro, todavía estamos en una etapa muy temprana, ¿sabes? Entonces lo que nos toca ahora es international growth, abrir oficinas, seguir contratando. Solo somos, el 1 de enero éramos 3.000 empleados, Facebook son 80.000 empleados. Entonces, bueno, tenemos mucho por crecer y el plan es meternos más headcount en todo el equipo. Y la forma luego de medirme, pues tienes 2 formas, o el impacto directo que puedes tener en el mercado a través de activaciones, pues acuerdos de contenido, acuerdos con telcos, acuerdos con influencers, campañas de lo que sea. Y luego el impacto real, que es el de daily active users y monthly active users, ¿sabes? Entonces, bueno, no, ahí, por ejemplo, cuando hacemos campañas muy localizadas en un evento en España o en Italia, se nota muchísimo el impacto que tenemos y me miden en esa, de esas dos formas. O sea, mis OKRs son de, oye, ¿qué activaciones estás haciendo en todas estas verticales? ¿Y cuál es el DAO o cuál es, está siendo el MAU? Y bueno, pues desde que entré, la verdad es que estamos viendo, yendo muy bien.
Qué guay. No,
yo creo que una de las cosas que no se le puede achacar a Snap es de no intentar hacer las cosas de una forma diferente, que Pablo lo decía. O sea, ya desde el momento que usas la app por primera vez, hasta cierto punto, sí, incluso a veces puede llegar a chocar. ¿Qué dices tú? Joder, ¿qué
es no, esto? Choca mucho. Hay que adaptarse. Y a mí mentalmente yo no sé si por viejo o por qué, pero mentalmente me genera una fricción inicial. Luego ya te acostumbras. Pero luego no solo en términos de innovación, que me parece brutal, sino en términos de no quiero que me compres Facebook ni nadie. Voy a seguir a mi rollo durante muchísimo tiempo, ¿no? Y si me quieres fusilar funcionalidades, allá tú. Y ellos siguen con su movida en la cabeza, que es muy distinta a la que tienen otros. O sea, a mí me parece que es una convicción tan grande que, vamos, la historia mola muchísimo.
No, a mí cuando me preguntan eso, oye, ¿por qué no vendieron? Es que, claro, si tus valores y tu visión es totalmente diferente al que te va a comprar,
claro.
Y además, o sea, aquí en... yo lo que hablo con mi jefe, con Alex, que ha sido muy amigo también de Evan y demás, te dice, es que si yo vendo, ¿para quién trabajo? ¿Sabes? ¿O qué monto ahora? Entonces, bueno, al final también es un plan de vida lo de montar una compañía y la verdad es que Evan lo ha hecho genial. Ahora mismo tenemos más de 500 millones de monthly active users, tenemos más de 280 millones de daily active users. Obviamente no somos Facebook, obviamente no somos Google, pero claro, solo tenemos 10 años y la visión es seguir creciendo.
Y sobre todo hay una estrategia a largo plazo. Yo entiendo que si tú ya tienes la vida medio solucionada, o sea, que no estás pasando hambre, estás teniendo penurias, y tienes has montado una compañía y tienes una estrategia a 10, 15 años y aún no la has completado, pues te apetezca seguir haciéndola, ¿no? Entonces, si el que te va a comprar no quiere apoyar por ahí, porque sabes que va para otro lado, pues que tengas menos ganas, ¿no? O sea, desde fuera sorprende que no vendan, porque siempre mola lo de vender, se ve como el éxito, pero a lo mejor el éxito es otra cosa, ¿no?
Sí, bueno, yo creo, estamos alrededor de 100 billion ya de market cap, ¿sabes? Que es una animalada, pero exacto, bueno, sí. La venta yo creo que podía haber sido hace unos años, pero yo ya creo que ya...
Sí, no, si Evan quisiera vender acciones por 2.000 millones de dólares no tendría ningún problema, o sea que tampoco es que...
Sí.
Pero... Oye, Alejandro, pues las dos preguntas habituales que hacemos a todos los invitados del podcast. Recomiéndanos un libro o cualquier otro tipo de contenido y recomiéndanos también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Pues de libro te voy a recomendar dos. Uno para la audiencia que no sepa nada de VC, como yo, que era un ignorante hace 2 o 3 años, que es Secrets of Sand Hill Road, de Scott Cooper, el managing partner de Andreessen Horowitz. Y luego un libro que me encantó y que el nombre, sinceramente, es malísimo, que se llama How to Get Rich, de Felix Dennis, que Felix Dennis fue un emprendedor de UK y estuvo metido en el negocio de las revistas, de los periódicos y demás. Y el libro, la verdad, es que es chulísimo, pero el nombre, perdonadme, es una mierda, ¿sabes? How to Get Rich. Pero el libro es buenísimo. Y luego, que podéis entrevistar, pues yo soy muy amigo de Mario Carranza, el CEO de Vamos, que a mí me divierte mucho lo que hacen y da la experiencia que tiene a Rola, a lo mejor en todo el tema de coches y tal, puede ser interesante. Y si no, pues a María Salama, que acaba de entrar en el equipo de Chief of Staff de Hopin. Entonces, claro, a lo mejor en estos próximos 3-6 meses no tiene tanto sentido, pero yo creo que de aquí a un año ese CEO y esa compañía pues pueden tener un valor enorme. Entonces, cualquier cosa que os pueda contar puede ser súper valiosa.
Pensé que nos ibas a recomendar a Florentino. Eso sí que podía estar más.
Yo que, sí.
¿Por qué no hacemos una entrevista a Florentino solo con los audios, Jaime?
Son uno tras otro. Intercalamos las preguntas. Oye, Alejandro, súper interesante. Y mil gracias, tío. Oye,
muchísimas gracias, ha sido un placer.
A vosotros, Jaime, Pablo, un placer y nada. Que a mí me divierte mucho vuestros podcasts, que lo sepáis.
Y que la gente se descargue Snap.
Sí, que la gente se notaba que traía los deberes hechos, ¿eh? O sea, se quiere ser sincero con lo que lo escucha.
Eso mismo. Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en kafan.vc/blog y en Twitter en @kafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.